Estamos en Graffiti, conectados a la red y a su actualidad, y para ello nos ayudan Galder Segurola, autor de Galder.net, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon, bai.
Iratxe Esnaola, ingeniera informática, que trabaja en la Universidad de Deusto, arratsaldeon, Iratxe.
Opa, arratsaldeon.
Y el periodista del suplemento Gaur Zortzi de Gara y administrador de Euskaltube, Aritz Rodríguez, arratsaldeon, Aritz.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ya veis que esta semana sumamos una voz femenina a esta mesa porque Iratxe Esnaola se dedica a la docencia, pero también se interesa por otras áreas relacionadas con la tecnología, ¿no es así, Irache?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, hablando un poco en términos informáticos, pues diría que me interesan los temas tecnológicos, pero que siempre influyen o tienen una influencia social, como puede ser el tema del software libre, por ejemplo, por la libertad que supone para el usuario, y luego pues Internet, pues por la expansión que tiene y por todo lo que supone para la era digital en la que vivimos.
Pues de eso hablamos, y de otras muchas cosas, claro, en esta mesa, en esta charla. Queremos contar también además con la opinión de los oyentes a través de graffiti@itv.com o el 901 440 4404. Sin embargo, sabemos que el espacio de la semana pasada ha despertado el interés de algunos bloggers, John.
Sí, sí, y además con chivetazos incluidos de Galder.net, que nos decía eso de, oye, ¿sabéis que lo que hemos comentado la semana pasada ya tiene su repercusión entre las personas que van linkando de un blog a otro? Bueno, también nos han pegado así un poquitín finamente sobre los términos, porque no hemos sido del todo puristas y porque, bueno, pues no hemos tenido en cuenta los comandos de no sé cuántos sistemas operativos que pueden existir. Pues lo mismo que el Internet Explorer tiene un control F y el Mozilla tiene el control G, por ejemplo. Pues
bueno, en este caso yo he sido bastante benevolente, no he comentado nada, cada uno a lo suyo, y es absolutamente normal.
Claro, porque bueno, tenemos que decir que esta charla es sobre Internet, la era digital, los blogs, pero mucha de la gente que nos escucha, muchísima, pues no está nada familiarizada con los términos que se utilizan aquí. Intentamos atraer a esa gente a este mundo, con lo cual...
No, somos usuarios básicos, nos olvidamos incluso de todo lo que podríamos saber en teoría sobre Internet y las nuevas tecnologías, y nos centramos únicamente en
bueno,
eso.
Bueno, de hecho estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo.
Lo interesante es que aprendamos todos un poco con esto, y que no es solo para profesionales de la informática e Internet.
Bueno, en eso estamos todos aprendiendo, ¿no, Aritz?
Sí, así que está siendo esto.
Vale, es un compromiso de todos, ¿no?
Una sesión educativa para los contertulios de Radio Euskadi.
Además, Irache, eso de la docencia también se tiene que llevar por las ondas, ¿no? No únicamente en clases.
Por supuesto.
Con tantos alumnos que has topado alguna vez.
Vamos a decir que sí.
Bueno, esta semana, entre las noticias que destacábamos, bueno, se abría ese plazo para registrar dominios.es con letras que hasta ahora no se podían emplear. Estábamos hablando de la ñ, de la cedilla, o simplemente la diéresis o las tildes, que pueden ser más habituales en determinados nombres. Claro, en principio se podría pensar que en el caso de Euskal Herria tiene menos incidencia, pero resulta que entre las peticiones mayoritarias para nombres propios se encuentra Iñaki. ¿Qué os parece esta iniciativa?
Pues bueno, hay que decir primero que la iniciativa ya estaba precedida por los dominios.cat de Cataluña, que fueron los primeros, bueno, el primer organismo acreditado por la ICANN, que es el organismo que regula todos estos temas de los dominios, y la verdad que ellos ya hace un tiempo que utilizan la ñ y la cedilla, antes que los españoles, hay que decir.
A mí me ha pillado esto un poco de lleno, porque yo trabajo justo en una empresa que se dedica, entre otras cosas, al alojamiento web y al registro de dominios.es. Entonces estos días hemos vivido con la liberalización de estos dominios una avalancha importante, y a veces pues eso, los sistemas del organismo que regenta los dominios.es iban, digamos que un poco más que lentos.
Mucho número, mucha avalancha durante estos días.
Pues sí, había pues miles y miles de peticiones de dominios, y encima pues era un poco problemático porque, bueno, en este mes que se pueden hacer las peticiones, aunque tú pidas un dominio no te lo asignan directamente. Por ejemplo, si tú tienes un dominio sin tilde, por ejemplo pedagogía.es, entonces tendrías derecho a tener pedagogía con tilde.es, pero en el caso de la ñ, pueden pedir ese dominio todos los que en vez de la ñ tienen actualmente la n o gn o ny. O sea, entonces claro, al final habrá un sorteo entre ellos, entran las marcas y tal, entonces está siendo un poco problemático el tema.
Yo me acuerdo esta mañana, así cuando estaba leyendo pues la ñ, la diéresis, me he acordado del pueblo de Güeñes, que claro, en euskera tendría problema con la ñ, pero es que en castellano tampoco, porque no tenía la diéresis, así que suponemos que su ayuntamiento se habrá puesto a trabajar en serio sobre ello.
Bueno, por lo que dice aquí en la nota que nos habéis enviado, parece que al menos los dominios relativos a comunidades autónomas y a provincias están reservados para las administraciones. No sé si pasará lo mismo con lo que son las localidades, pero en principio lo que son...
Los pueblos pasa también lo mismo, o sea que Güeñes no va a tener ningún problema. Hay unos listados que son de todo localidades y esos son reservados, o sea, no se pueden coger.
Y entre las palabras que antes se han registrado destacan móvil... con tilde, coño y fundación.
Sí, bueno, móvil, lo de fundación igual sorprende un poco más. Móvil es lógico por todo lo que mueve hoy en día. Y luego el otro término ese que comentas que no conocía, creo que es pues también...
CEOEÑO.
Eso es, que mueve bastante dinero, por lo que he oído, el sexo en internet.
Bueno, parece que demuestra un poquito cuáles son los intereses que mueven bueno, en este caso a la comunidad española de internautas, ¿no?
Sí, pero fíjate, Aritz, muchas veces lo que ocurre es que la mayoría de los internautas... niegan la mayor, ¿no? Que lo del sexo no es tanto, pues sí, habrá gente, pero luego los datos son los datos y ahí tenemos ese registro.
Bueno, yo creo que se hace un uso bastante generalizado de lo que es el consumo de sexo, pornografía, erotismo, lo que sea, en internet, vamos, a yo pesar de lo que se diga.
Yo creo que al hilo de lo que ha comentado Aritz, esta lista de palabras más solicitadas es el fiel reflejo de lo que funciona realmente en internet. Está claro que las administraciones públicas y lo de la monarquía también, lo de Borbón, han tenido que hacerlo, pues si se adelantan los catalanes, ¿no? Que ahora están con el tema. Y yo creo que lo de móvil, el coño, película, música, erótica, todo eso es, pues eso, lo que he comentado, el fiel reflejo. Y lo que quería comentar sobre los caracteres especiales que se han incluido, que me parece curioso, yo no sé por qué, porque no sé cuáles son los criterios que se han formulado, pero falta la I con diéresis, y no sé por qué. Yo conozco a personas que tienen en el nombre la I con diéresis y en la lista de los caracteres especiales no ASCII, que se llaman así técnicamente hablando, no sé.
Y creo que la O con diéresis tampoco entra. Y bueno, y luego la L esa, no sé cómo es, espiral o tal, que cuando estábamos cambiando los sistemas para adaptarnos decíamos, pero vamos a buscar un ejemplo para esto. Y debe ser alguna palabra, alguna letra en catalán, la verdad que no...
Sí, es.
Y Galder puede ser que sea por razones técnicas, así no creo, ¿no?
Pues lo que comentáis de la diéresis, por ejemplo, yo sé que en alemán la O también lleva diéresis, sin embargo, en los listados que nos pasaron, o sea, en la documentación que hay, no se puede registrar la O con diéresis. La verdad que supongo que porque en castellano no se usa, pero lo de la I no tengo ni idea.
Yo tampoco.
Bueno, está con nosotros nuestro compañero Enrique Rodal, que nos va a traer, como cada jueves, los mejores contenidos de internet.
Sí, efectivamente, arratsaldeon. Lo primero sería destacar una iniciativa que están llevando a cabo un grupo internacional de bloggers. Invitan a quien tenga un blog a que coloquen un banner durante el día de hoy en el que se puede leer Free Burma, libertad para la antigua Birmania. Todo ello en un intento de concienciar a todo el mundo sobre la falta de democracia en Myanmar. Quien quiera saber más puede visitar la web www.free-burma.org.
¿Os había llegado esta campaña vosotros?
Pues yo lo he visto en un blog de eibar.org, en el blog de Iturri, que se llama, de Mikel Iturria, que se llama Arricada, que la verdad que él se ha sumado un poquito a la campaña y sí, bueno, ahí es una imagen básicamente de la campaña y bueno, pues ha hecho un post con esa imagen, sí.
Galder.
Yo sé que José Antonio Moral de Alianzo comentó eso en su blog, pero la verdad es que todavía estamos a tiempo, ¿no?, para unirnos a la iniciativa esta.
Sí. Más cosas, en las últimas semanas creo que se ha hablado bastante de la guerra entre audiovisuales por y media por, no hace falta que nosotros lo vayamos a recordar aquí ahora, por esos derechos de transmisión de fútbol. Lo que muchos no saben es que en esta batalla hay un segundo frente.
Sí, el que haya abierto contra la página web rojadirecta.com. ¿En qué consiste este portal? Pues en que usuarios de todo el mundo cuelgan retransmisiones deportivas más o menos reciente a modo de YouTube. Por ejemplo, hace unos minutos podíamos ver partidos enteros como Lazio-Real Madrid de Champions jugado ayer o resúmenes de las ligas de todo el mundo. Y además tenemos un apartado de vídeos con historia en el que podemos encontrar perlas como el famoso gol de Abreu, el gol que no fue, pero que por cierto este jugador que luego regaló en el Deportivo. Más que el gol fallado, lo que ha dejado su impronta es el tono del comentarista. Si querés lo escuchamos.
Galito. Montenegro, Galito. Silas, Montenegro. Silas, Abreu. Y el gol de Abreu, el gol de Abreu, el gol de Abreu. ¡Abreu! 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 ¡Abreu!
¡Abreu! Bueno, pues por ejemplo, vídeos como este, lo he dicho, es una web muy completa para los aficionados al deporte, con imágenes de competiciones de todo el mundo. Le recomendamos que la visiten, aunque no sabemos si durará mucho más tiempo abierta.
Lo que no sé si la calidad de las imágenes será como para aguantar todo un partido de fútbol, ¿no, Galder?
Pues la verdad que no lo sé, hombre, o para que nuestra conexión de internet baje lo suficientemente rápido como para que tengamos paciencia.
¿Os imagináis, Aritz, Irache, un momento, un penalti, y que de repente se caiga la conexión de internet?
Pues supongo que le habrá pasado a mucha gente, igual que puede caerse la conexión de la televisión, ¿no? ¿A quién no le ha pasado?
Que no sé, yo creo que la televisión ya está más asumido, que es difícil que caiga, aunque bueno, siempre puede haber un fallo, pero en internet está... Bueno, solo con escuchar una canción muchísimas veces, jo, el tiempo que te pasas y que no consigues que vaya bien.
Como que es más habitual, quieres decir, sí, ¿no? Eso de colgarse el ordenador o la conexión o lo que sea. Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que no conozco yo Roja Directa. Sí, he oído hablar a mis... yo no soy nada futbolero, ni sigo el deporte normalmente por televisión ni nada, pero sí que en mi cuadrilla hay mucho aficionado al fútbol y demás, y esos no conocerán otras herramientas, 2.0 y todo esto que decimos, pero eso sí que lo conocen y además lo controlan de arriba abajo.
Vamos. Todo tipo de deportes además, ¿eh? No solo fútbol, sino tenis, Fórmula 1, hípica, vamos, de todo y de todo el mundo además.
Sí, yo tengo entendido que incluso, bueno, no sé, televisiones chinas, no sé, una cosa así, la verdad es que desconozco, ¿eh?
¿Y cuáles están siendo los contenidos más vistos, además del fútbol y de los deportes, en internet en las últimas horas?
Pues mira, es un vídeo que han sacado los Juventudes Socialistas en el que, parodiando el programa Pasapalabra, tratan de poner en ridículo a quienes se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hay una respuesta correcta y otra incorrecta en teoría, vamos a escucharlo.
Empieza por la I, papel de la mujer en la sociedad actual.
Inferioridad, territorio.
Iniciativa, igualdad.
Empieza por la M, unión civil entre personas del mismo sexo.
¿Los tíos?
Maricona.
Matrimonio.
Con la C, carta magna de principios y valores por las que se rige el Estado español.
¿Qué dices? ¿Catecismo?
Constitución.
Contiene la G, persona conocida mundialmente por su lucha por la paz y los derechos de los pueblos.
José Mariana.
Gandhi.
José María, bueno, está
un vídeo sobre el que le han preguntado incluso hoy al propio presidente Rodríguez Zapatero en una entrevista que le ha realizado una famosa periodista en un programa matinal
muy famoso
de una televisión privada.
Seguimos así.
Eso, los 80 céntimos del café, menudas preguntillas. Hombre, hay que decir que yo esta mañana lo he visto y la verdad que el vídeo es muy gracioso, pero sobre todo el audio está muy bien, pero verlo, la verdad, cómo hacen la... cómo le visten al del PP, está interesante.
Está divertido, pero yo no sé si no es más divertida todavía otra campaña que tienen las nuevas generaciones del PP, yo creo que involuntariamente, pero han conseguido bastante eco, porque es una campaña que han traducido a diferentes idiomas, entre ellos el euskera, el catalán y el galego también, y es muy curiosa la traducción que han hecho al euskera, y la verdad que también en el mundo más cercano al nuestro de internet ha causado bastante revuelo y se ha comentado bastante. También es un cartel en el que hay un eslogan y tal, pero luego la traducción al euskera es bastante, bastante graciosa.
¿Y la puedes recordar? No sé.
Pues igual... creo que ponía... no me acuerdo exactamente. Porque además la han traducido, o sea, la han intentado corregir después de las críticas, pero aún así lo han hecho mal. Entonces, si en la primera versión es no me acuerdo cómo era, Españacua Gara, no, porque eso sería correcto, pero luego han traducido de otra manera y bueno, la verdad es que lo mejor es verlo, ¿eh? Podéis verlo hoy, por ejemplo, creo que está destacado en sustato.com y si hacéis una búsqueda en internet seguro que os va a aparecer.
Porque creo que Galder tiene...
Es que me acuerdo ahora que no sé en qué blog Euskaltzal, el otro día vi una imagen de, no sé, al Carrefour de algún sitio, de algún pueblo de Guipúzcoa, y salía a últimas unidades, salía una fotografía que ponía Azken Batasunak.
Sí, de esas, bueno, yo he dicho que es gracioso todo esto, pero bueno, no sé si es entre gracioso y un poco penoso, porque la verdad que para la salud de euskera no creo que sea muy conveniente, ¿no? Pero bueno, hay que tomárselo con un poco de humor.
Bueno, son ejemplos que enviaremos al programa Mi Ilustre, a nuestros compañeros.
Ah, mira, sí, es una buena idea.
De Mi Ilustre.
Bueno, y un par de noticias también que ponen de manifiesto que los teléfonos móviles siguen evolucionando y que son también muchos los programas que están dando el salto desde los ordenadores a este tipo de dispositivos?
Por un lado, pues hace poco conocíamos que Vodafone y Microsoft en España han llegado a un acuerdo para integrar el servicio de Windows Live Messenger en las terminales más avanzadas. ¿Eso qué supone? Pues que podremos utilizar nuestras cuentas de Messenger de forma muy similar a como lo hacemos en el ordenador, pero en nuestros teléfonos. Y seguramente muchos estarán preguntando ahora mismo por el coste. Pues bien, según Vodafone,
pues sí,
precio...
preguntamos por el coste, Enrique, sí.
Vale, pues venga, ahí, os lo voy a contar. Va a ser de 6 euros al mes en concepto de tarifa plana con un máximo de 100 sesiones de una hora al mes.
Bueno.
A temblar, me pongo a temblar.
Sí,
bueno. No, el Messenger.
Por los posibles usuarios.
El Messenger. Ahora los teléfonos móviles.
Hombre, en cuanto a tarifas y así, la verdad es que es un pequeño avance, ¿eh? Porque aquí sufrimos unas tarifas escandalosas, tanto en móvil como en ADSL, por ejemplo, que vamos, por ejemplo, en Japón, que además esta semana precisamente estaba hablando de este tema, en Japón, por ejemplo, las tarifas planas están mucho más consolidadas y por eso la implantación del móvil y el uso del móvil para diferentes cosas es mucho mayor. Entonces, en parte, aunque sea solo para una aplicación, pues no sé, bueno, es una aplicación de Microsoft, por otro lado, que ya...
Es lo que iba a comentar.
Sí, dilo.
Yo creo que es más bien otra estrategia más, porque yo creo que Microsoft está viendo que su modelo de negocio tampoco funciona mucho y se quiere meter en cualquier lado.
Ya.
Y yo creo que es una estrategia más.
Yo lo decía por el tema de las tarifas planas, ¿eh? Ya digo que aunque sea solo por esa aplicación,
sí,
y
sí,
a pesar de ser una aplicación de código cerrado, pues sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido yo creo que sí es un pequeño avance.
Fin, el Messenger, que llega a los teléfonos móviles y algún otro programa conocido también, ¿no?
Sí, es el caso del Flash Player de Adobe, el programa que está instalado en cerca del 98% de los ordenadores personales. Se trata de una versión limitada y cuya principal característica será acercar la calidad de vídeo en directo a los teléfonos móviles. La primera marca que podrá disfrutar de la funcionalidad de Adobe Flash Lite 3 va a ser Nokia.
Y también a los avisos hay que prestar mucha atención en este espacio de Internet.
Pues sí, vamos con ellos. Mira, mucha precaución con un programa que se llama Soft Stop, un programa que se anuncia de seguridad y cuyo propósito sería examinar el sistema y detectar malwares en la computadora del usuario. En realidad, lo que provoca son cambios en la configuración del sistema, tales como reconfigurar el navegador de Internet. Por tanto, ni se nos ocurre instalar el programa Soft Stop. Y por otra parte, un virus llamado Pseudo Trojan Horse está infectando miles de ordenadores en todo el mundo y cuyos dueños abren un correo electrónico en el que se les promete fotografías de las actrices Angelina Jolie o Halle Berry desnudas. Lo que realmente puede llegar a hacer es borrar todos los contenidos del disco duro. Ahí está.
Así que cuidado.
Sí,
mucho,
cuidado,
que no se entusiasme nadie con el anuncio.
Cuando veas Angelina Jolie o Halle Berry, a borrar directamente. Nada.
Pero ni mirarlas, ¿eh?
No, vamos, ni de lejos.
Teléfonos móviles también nos dejan esta semana una anécdota.
Sí, hace poco conocíamos un informe publicado por el diario de Buenos Aires, El Cronista, que revela que en Argentina se roban cada día 9.000 teléfonos móviles. Esto supone que un 10% de los 34 millones de teléfonos móviles que existen en el país sudamericano son de procedencia ilegal. Además, estos móviles hacen un camino curioso. Se sustraen, luego los envían a Bolivia y Paraguay, donde les modifican los códigos de seguridad a bajo coste, y se les lleva de vuelta a Argentina, donde se comercializan. Una de las víctimas más ilustres de estos robos fue Bárbara Bush, una de las hijas del presidente de Estados Unidos, no confundir con su abuela, con la que sería la madre de George W. Bush. Bueno, pues le blindaron el móvil mientras cenaba en un restaurante de Buenos Aires. Por supuesto, no ha vuelto a aparecer ni el aparato ni el ladrón.
Y mejor que no aparezcan, por si acaso. Y mejor que no aparezcan. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Seguimos enseguida con esta charla, pero tenemos que referirnos ahora a la actualidad del tráfico.
Área de servicio.
6:30 de la tarde, consultamos de nuevo la situación de tráfico después de conocer a las 6:05 de un atropello en Zornotza. Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, Arantxa Martínez, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Pues sí, según informa la Ertzaintza, un camión se ha salido de la calzada en la Vizcaya 3334 en Zornotza y ha atropellado a una persona. La están atendiendo en el lugar y su estado es muy grave. De momento no tenemos más datos. Como decimos, en la Vizcaya 3334 en Zornotza, una persona ha sido atropellada. Su estado es muy grave. Por otro lado, se ha producido un accidente en la Vizcaya 631 en Bermeo. Un camión y un turismo han chocado en el alto de Solluve y obstaculizan la circulación. Se da paso alternativo en el lugar, como decimos, en la B631 en Bermeo. A esta hora, además, tenemos retenciones en los accesos a Bilbao por Enecuri y Santo Domingo. Caravanas también en el nudo de Basauri. Por otro lado, la Policía Foral no nos informa de incidencias que afecten la circulación, así que por el momento nada más desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Muchas gracias, Irache. Recuerden todos los oyentes que a través del 665 70 70 70 pueden facilitarnos información relacionada con las carreteras, con los problemas que se puedan encontrar entrar en ellas para el uso de esa misma información por parte de otros conductores que se puedan ver afectados por esas incidencias. 665-70-70-70.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Bigotes eléctricos, mirada fulminante y un enrevesado mundo interior que a través del arte sale a la luz. Así era Dalí, que sigue siendo porque nunca se fue del todo, y resulta que está en Finlandia. Pinturas, dibujos y acuarelas, joyas y objetos surrealistas y dalinianos desde el otro lado del mundo. Pero seguimos de viaje, esta vez en África. Vamos a Sahara. Vamos a conocer a un pueblo maravilloso, arrinconado entre la arena, desierto y guerra, y el dolor del pueblo saharaui que puede verse en Iruña. Joaquín Calderón y Luis Arellano lo muestran estos días a través de la exposición Sahara no se vende y la película Soy refugiado. El pabellón de mixtos de la Ciudadela y el Festival de Cine de la Ciudad se acuerdan del pueblo saharaui. Nosotros también, pero tampoco olvidamos las vidas de Eva. 10 relatos contados por y para ellas, la mujer y su cuerpo, modelada con ironía, ternura o crudeza. Zoe Valdés, Lucía Echeverría, Rosa Regás, Espido Freire y así hasta 10 nombres, 10 escritoras que componen las vidas de Eva.
Llama aquí, manda un fax, comunica 100 veces, manda otro fax, comunica 200, te cabreas, vas a la tienda, las bajas a central. Por fin alguien te da la baja. Pues al mes siguiente, facturita de teléfono.
Date de baja por escrito. Las compañías telefónicas tienen la obligación de hacerla efectiva en 15 días.
Para consumir sus sorpresas, infórmate.
Consumo, Gobierno Vasco.
Este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa, Antígona, una producción de Vaivén Teatro. El escritor Miguel Murillo revisa el clásico de Sófocles y nos lo hace más reconocible, pero no menos universal. Antígona, este viernes en el Auditorium de Cultura Leioa con Vaivén Teatro. Entradas en taquilla y en cajeros multiservicio BDK.
Larunbat honetan berriarekin astakilloen abenturak. Bernardo Atxagak idatzitako ipuin bilduma. Larunbatero, Patxiku, Olegario, Mikel eta Josetxo astakilloen abenturekin gozatuko duzue. Osatu 8 liburuko bilduma eta lortu doan astakilloen marrazki bizidunen DVD-a. Berria, aukera ezazu, bizi euskaraz.
Nuestros oyentes, nuestros principales corresponsales, 665-70-70-70. El teléfono de tráfico en Radio Euskadi.
Esta noche en Objetivo Euskadi, después de vaya semanita, amanece, que no es poco. Objetivo Euskadi ha salido una noche de sábado para ver cómo se divierten los jóvenes, en qué lugares se reúnen, qué beben, de qué hablan y cómo pasan su tiempo de ocio. En el programa también aparecerán aquellos que trabajan cuando los demás se divierten. Gogos, camareros, porteros de discoteca, DJs, dueños de locales. ¿Tienen que aguantar demasiadas impertinencias o por lo general somos respetuosos? ¿Cómo va la gente por la noche? ¿Se divierten los jóvenes de una forma sana? Esta noche en Objetivo Euskadi, después de vaya semanita, en ETV2. Este es un anuncio para los oyentes de Graffiti. ¿Te gustan los libros? Te damos la bienvenida a nuestro club de lectura. Cada mes te proponemos un título y queremos saber tu opinión sobre él. Este mes los grafiteros están leyendo Un pequeño inconveniente de Mark Haddon y Sorión Perfectua de Ángel Erchundi, que también se puede encontrar en castellano bajo el título de Felicidad Perfecta. Si te animas a leer y a hacer tu crítica, tienes hasta el próximo 15 de octubre para dejarnos una forma de contacto en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404, o en graffiti, con 2 F's y una T, @eitv.com. Podrás participar en nuestra charla de los lunes. Nos vemos en graffiti.
Nos contaba Enrique Rodal que una de las hijas de George Bush se ha quedado sin móvil y sin móvil, sí, sin telefonía móvil. Se han quedado varios miles de vecinos en el Valle de la Raunz, Aldivia, Mezcata, el pueblo de Aya, porque les han robado el tendido eléctrico. El valor del cobre les ha dejado sin forma de comunicarse. Es paradójico, ¿no? Esta sociedad de información tiene los pies de barro.
tiene que ser duro. Lo del teléfono yo
y
lo
sin
puedo
internet.
Asumir, pero si internet tiene que ser, no me quiero ni imaginar.
¿Podréis sobrevivir vosotros, Aritz?
Hombre, yo creo que de repente es como si nos quedáramos sin luz de repente, ¿no? Yo creo que según te vas acostumbrando a las cosas, te vas acostumbrando a tener las comodidades que te ofrecen esas cosas también, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues yo creo que el efecto tiene que ser ese, como encontrarte sin frigorífico cualquier día.
Sí, yo creo lo mismo.
Y además con aplicaciones que, bueno, aplicaciones por decirlo de una forma, herramientas o accesos que algunos no sospechamos habitualmente. El tarjetero para pasar las tarjetas de los bancos, claro, eso va por teléfono y muchas empresas no podían cobrar a sus propios clientes. No, es que no tengo suelto y tal, solo tengo tarjeta, pues no podemos tener tarjeta. Menuda gracia, ¿no?
A Arich y a Irache seguro que les ha pasado también alguna vez quedarse sin internet o algo en el trabajo y no poder hacer absolutamente nada. A mí ya me ha pasado alguna vez.
Sí, sí, es más habitual de lo que podría parecer en principio. Pero
de todas formas, Anchané, yo creo que tampoco hace falta mirar a Arich, ni muchísimo menos, porque nosotros si nos quedamos sin internet también las pasamos mal, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que se ha convertido en una herramienta para el trabajo, para nosotros como periodistas, para la preparación de los temas que desarrollamos durante todos los días. Es una herramienta indispensable, ¿no?
Pero sin abusar del copy-paste, ¿no?
No, sin abusar. Fuentes, ¿no? Utilizando fuentes siempre.
Vale, vale.
Irache, ¿también se enseña a los alumnos eso de que internet puede fallar?
Por supuesto. Y que se enseña que puede fallar, pero aún así que puede fallar el usuario, que es lo importante, que no tiene que fallar el usuario. Y eso es lo que quería comentar yo en este tema. A mí lo que me parece extraño es que siendo un tema tan peligroso el robo de cables, es un robo de alto riesgo porque al final está conectado al sistema eléctrico, me parece que el mercado negro tendrá que ser muy muy potente, porque es que si no, que la gente se juegue, no sé si la vida, pero que esté jugándose ahí muchas cosas por un buen precio, supongo.
Hombre, yo tengo entendido que es el kilo a más de 4 euros, ¿eh? Quiero decir que el kilo de cobre a... No sé, tú sabrás mejor que yo qué cantidad de cobre puede tener. Bueno, o sea, yo por los cables que he visto en la televisión, así son unos cables bien gordos, y yo no sé cuánto pueden sacar por todo el cableado que han robado en Haya, pero...
Deberá ser una barbaridad.
Sí.
Si no... ¿Y dónde se venderá eso? Me pregunto yo.
Pues esa es otra historia.
No sé, yo creo que no se lo venden a gente común, cuando la gente común es justo la más afectada con el tema.
Ya. Hombre, yo sin entender demasiado estos temas, supongo que habrá... Hombre, realmente en el que vaya a trabajar, pues será el último mono de esa organización, de alguna organización que seguramente luego tendrá sus cauces para hacer contrabando, para llevarlo a otros países, venderlo, yo qué sé. No, la verdad es que no lo sé, pero supongo que sí habrá una cierta organización.
Bueno, en torno a esto también se están produciendo situaciones bien curiosas, ¿no? El otro día me comentaban que en la zona de Ordizia, en la zona del Goierri, la Ertzaintza había interceptado a dos mujeres que iban con un carrito de la compra y tenían lleno de, llevaban el carrito lleno de cables, de estos cables, ¿no? Pues de cobre, o sea que, en fin, anécdotas hay de todo tipo. Y una anécdota para Galder, mira, acabas de recibir un mensaje.
¿Sí?
Sí, de Fernan, fernan.com.es, dice que conoce personalmente al señor Galder Segurola, se puede decir que estamos enlazados, habló de Blog Roll, por supuesto.
Sí, bueno, es un blogger amigo.
Sí, además te lanzaba alguna pregunta. Dice, he escuchado que estabais hablando acerca de los dominios.es del tipo IDN, lo deja bien claro, y luego me gustaría poner la prueba, hay tambores, ahora que suena ahí el redoble, y preguntarle cuáles son las promociones que actualmente está llevando a ejecución la entidad pública redes para potenciar el dominio.es. Creo que la lista es más larga que la de los reyes godos, dominios.es gratuitos, programas para pymes y autónomos.
Esto sí que no me lo esperaba, eso me tenéis que
es una encerrona. No, lo acabas de pasar,
malo.
Es lo que tiene internet, Galder, ya sabes.
1824, sí, entrada en graffiti@itv.com, graffiti, lo vuelvo a recordar por si acaso, con dos Fs y una T para aquellos que nos puedan estar escuchando y quieran mandar un email.
Yo creo que del trabajo soy de los que más claro lo tiene, pero bueno, eso que no quiero comentar mucho, pero sí que hay unas cuantas promociones relacionadas con eso, pero no voy a hacer publicidad.
Bueno, pues sal del andabas, estoy esperando su turno porque viene con noticias frescas de las portadas de internet.
Pues sí, una noticia de última hora en ITV24 que dice que ha sido detenido en Hendaya el refugiado vasco Juan Carlos Iriarte. Según ha informado Askatasuna, el refugiado donostiarra ha sido arrestado en un control de la policía francesa. Y otra noticia que aparece en varios diarios, elpaís.com, Berria, El Mundo, ABC Gara, la justicia chilena ordena detener el entorno de Pinochet, Siguiendo orden del juez, son 23 personas familiares y allegados los detenidos en el marco de la investigación sobre la fortuna de los Pinochet, y entre ellos la esposa Lucía Iriart y los 5 hijos de Pinochet. La política también hoy tiene su espacio en los digitales. Por ejemplo, entre otros, os vais a encontrar con la siguiente noticia en El País, Avui, el periódico de Cataluña, ABC o En el Mundo, que los 9 detenidos por quemar la foto del rey de España están en libertad sin cargos. Respecto a Diana de Gales, informaciones varias sobre lo que sucedió la noche de su muerte, con fotos, con vídeos y etcétera, en el Daily Mirror, The Daily Telegraph, Diario de Navarra, El Mundo, El País y en un largo etcétera. Y desde Francia, en Le Figaro, informa este periódico de un accidente aéreo ocurrido en la capital del Congo, en Kinshasa, en la que no se sabe cuántas personas, pero parece ser que hay muchas víctimas. En algunos diarios dicen que 25, bueno, en cualquier caso, son muchas. En relación con los cables famosos del teléfono que estabais comentando, bueno, pues en el Diario Vasco informan que siguen robando cableado de teléfono para vender el cobre, en este caso en Haya. En el Diario de Álava, una noticia que llama la atención: la mitad de las familias de Vitoria no puede conciliar trabajo y educación. 24 horas, dice la noticia, son insuficientes para muchas familias. Y desde Gasteiz vamos a escuchar una voz, la de Carmele Jaio, una escritora que hoy en Donostia ha presentado su tercer libro, Su Bezainaul.
Todos los cuentos muestran la debilidad, ¿no? La debilidad humana, ¿no? Y al final, con el título del libro también, Su Bezainaul, tan débil como tú, quiero decir que todos somos débiles y todos tenemos puntos débiles que, como nos toquen ahí, pues nos derrumban, ¿no?
Bueno, pues la debilidad de Yahoo, os iba a preguntar a ver si sabéis cuál es, según The Inquirer, el mayor error de la historia de Internet. Fue una debilidad de Yahoo, parece ser, porque pasó de comprar Google cuando pedían 5.000 millones de dólares, pero Terry Semel de Yahoo dijo que no los valía, y ahora Google cuesta 100.000 millones de dólares, pero no está en venta. Otras dos noticias breves os voy a comentar. Una que dice que la Fundación Linux se va a asociar con el gobierno japonés. Ha anunciado un acuerdo de colaboración con la Agencia de Promoción de la Tecnología de Información Japonesa, un instituto de investigación gubernamental que promueve el desarrollo de la tecnología apoyando el uso de estándares abiertos y software open source. Y la última dice, es una pregunta, y dice: ¿quién utiliza el voy a tener suerte de Google? Bueno, pues la misma compañía dice que reconoce que casi nadie hace uso de este botón y que aún así Google sabe que si lo quitara para beneficiar a otras opciones más modernas e interesantes de su página, las protestas de los usuarios serían masivas.
¿Ah, sí? ¿Solo por quitarlo? A pesar de que
Google
misma teoría dice que no se utiliza, aunque no sé si todos vosotros lo utilizáis, no lo utilizáis. ¿Alguna vez habéis pinchado ahí, voy a tener suerte?
Yo creo que nunca.
Y el primer día que salió lo probé, sí, pero ahí se quedó.
Yo, a raíz de estas cosas curiosas que dicen que buscas tal nombre y te aparece una página realmente,
sí,
que le dejan a parir o una cosa,
sí,
de esas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero por lo demás, la verdad es que no sé muy bien ni siquiera cómo, o sea, de qué se trata. Supongo que es un poco
azar. Que eso os quería preguntar, ¿y esto para qué es?
El tema es que cuando en Google tú puedes darle al botón de buscar, pones un término, le das a buscar, o tienes otro enlace donde pone voy a tener suerte. Entonces lo que quiere decir es que tú le das al término y voy a tener suerte, y lo que hace es te redirige al primer resultado de Google. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que es lo que dice Arich, ¿eh? Yo solo lo he usado para lo que comenta el de Google Bombing, cuando buscas miserable y sale la página de algún político de alguna historia así. O voy a tener suerte,
y
eso es.
Bien.
O ladrones con...
Entonces, ¿qué decías? ¿Que es la primera entrada que registró Google con esa búsqueda? ¿O?
El primer resultado que te va a dar Google normal, pues
sí.
Vamos a hacer una pruebilla. Bueno, aquí no sé si tenemos internet.
Sí, sí, sí,
podemos
sí, hacer
tenemos.
La prueba. Vamos a ver.
Tenéis internet ahí, ¿eh?
Ah, amigo, ¿qué
sí,
te crees?
Aquí no.
No comparten mucho.
Pues acaso despistabais, nada. Tiene internet, además, lo tiene ya el teclado y no lo suelta, pues acaso Galder se mete sobre él.
Estoy poniendo Google, pero no sé, esto va lento.
Bueno, de cualquier manera, lo que quiere decir es que tú si en Google pones, yo que sé, Radio Euskadi, y te sale lo primero la página de Radio Euskadi, si pones Radio Euskadi y le das al botón de voy a tener suerte, te reenvía directamente, te redirige a la página de Radio Euskadi.
Mm. Bueno, lo estamos intentando, ¿eh?
Vale.
Hoy comienza en Getxo Blog Festival, una cita que pretende reunir a aquellos que tienen blogs con los más jóvenes, ¿no, John Bilbao?
Así es, y entre sus organizadores está Íñigo Rodríguez, que es responsable de Beside. Íñigo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Y la primera cita será dentro de, bueno, menos de una hora ya, dentro de tres cuartos, en un conocido pub de Getxo. ¿Qué les espera a quienes se vayan a acercar por allí?
Pues mira, te llamo precisamente, estoy ahora mismo en el mismo PAS, que estamos aquí ultimando los últimos detalles, y precisamente a las 7:30 empezará lo que es aquí el meollo, con una mesa, ¿no? Una mesa aquí donde tenemos unos ponentes que van a discutir entre ellos, entre los que se acerquen, ¿no? Un poquito, y tenemos un poco de todo. Tenemos una chavala de 14 años, que es la responsable de un blog que se llama El Blog de la Bailarina. Tenemos a Yulen Iturbe, a María Pérez de Casi Tengo 18, de un blog, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante. Después tenemos un conciertillo para abrir, digamos, bien fuerte el blog festival.
Que tienen ambos blogs, tanto el de la bailarina como el de Yulen Iturbe Ormaetxe, de Artesanía en la Red, y también colaborador del programa Más que Palabras de Radio Euskadi, por cierto.
Pues mira por dónde. Sí, los cinco que van a estar en la mesa tienen blogs, entonces la idea es que empecemos aquí de una manera distendida. Aquí en el Pipes nos dejaron una sala, pues digamos, que no va a haber, que no es muy grande, y que hay un ambientillo pues muy majo, ¿no? Y vamos aquí a hablar entre todos para empezar en petit comité, y luego ya vamos a ir, digamos, extendiendo los brazos del blog festival hacia el exterior.
Creo que también los centros escolares van a poder acercarse hasta esa blogosferia que les proponéis. Eso será mañana por la mañana. ¿Hay sesión para mayores, por así decirlo, para adultos? ¿Acceso libre para ellos?
Los adultos, depende de qué edad contemos que son adultos, ¿no? En principio, nosotros, el blog festival está dirigido a jóvenes, pero jóvenes desde 14 años hasta 30 años, en principio, ¿eh?
Ah, bueno, esa actividad de jóvenes abarca mucho.
Bien creciditos, digamos. Sí. Entonces, hay actividades, por ejemplo, en la calle, que será mañana a la tarde, pues va a haber proyecciones, va a haber un DJ, va a haber breakdance, graffiti, digamos que eso va a ser para todos los públicos, ¿no? Y luego a quien se acerque al Pipers, a los conciertos, pues eso es abierto a cualquier tipo de edad. Pero sí, como bien decías, mañana será tiempo para los escolares. Estamos muy contentos porque al final se ha desbordado un poquito, y de 120 que queríamos que viniesen, al final hemos tenido que admitir a unos 140 y tantos alumnos que mañana llenarán el aula de cultura, ¿no?, de Villamonte.
¿Y qué tipo de talleres se van a encontrar estos jóvenes?
Pues en principio lo que queremos hacer, no queríamos hacer algo muy pretencioso, queríamos que fuese sencillo, un primer acercamiento al mundo de los blogs, ¿no? Lo que van a aprender fundamentalmente es a realizar un blog, a subir noticias, a subir fotos y demás.
Linux también ha sido una de las palabras que se ha escuchado en esta charla, no sé si lo ha dicho Aritz o Irache. También sobre esos sistemas operativos, sobre ese formato abierto totalmente. Aquí hay quien levanta el puño en todo, incluso la palabra Linux, no sé cuál que será. Decía que para un nivel básico, para un usuario como nosotros, que vamos a olvidar incluso lo poco y mal que hemos aprendido acerca de los ordenadores, ¿podríamos embarcarnos en una empresa como esta? ¿O es realmente, pues le hace falta una base un poco sólida? Porque es complicado, ¿eh?
Sí, pero a ver, el curso que planteamos nosotros el sábado del Linux es de introducción. O sea, que es para alguien que no tenga ni idea, digamos, pues para que se introduzca en el mundo del Linux, digamos, y saber dónde conseguirlo, qué posibilidades tiene, un poco para, digamos, iniciarse, ¿no? Entonces cualquiera, aunque no tenga ni idea, podría acercarse a ese mundo, ¿no? Sin ningún problema.
Bueno, pues ahí está la cita en el Blog Festival de Getxo. Gracias.
Y hasta el sábado. Así que a disfrutar Rotocan.
Pues a eso vamos.
Muy bien, gracias, señor Rodríguez. Bueno, ya, a ver, Aritz, ya he probado con esto del voy a tener suerte, sí. He metido Radio Euskadi y efectivamente, tecleando, dándole ahí al voy a tener suerte, sale directamente la página de Radio Euskadi.
Yo, al final he terminado entendiendo lo
que... Clicando en buscar con Google te sale la referencia de todas las páginas en las que tú puedes encontrar referencias de Radio Euskadi.
Lo que pasa es que
voy a tener suerte, hemos metido también Miserable.
Ah, sí.
La palabra Miserable.
¿Y qué aparece?
Y nos han salido unas declaraciones de Ángel Acebes en la que aparece la palabra Miserable. Bueno,
entonces, a lo que nos referíamos Galder y yo, creo que no ha cambiado eso.
Sí. Eso se consigue haciendo lo que se llama el Google Bombing. Y es que un montón de gente apunta a esa página con el término Miserable, un montón de bloggers y de gente con webs, y al final lo que ocurre es eso, que Google se piensa que esa web o ese artículo está relacionado con la palabra Miserable, y fíjate qué faena para... En este caso para él, claro.
Bueno, ha salido haciendo unas declaraciones sin utilizar ese término, pues fíjate, sí, lo que la pasa, cantidad de gente que lo va a leer.
Lo que pasa es que hay casos, yo creo que cada uno tendríamos alguno que nos ha llegado un email nunca se sabe de quién o de qué manera ha llegado, y te proponen, ¿por qué no tecleas no sé qué en Google? Y te aparecen nombres de personas famosas, y lo vamos a dejar así, porque si no igual empezamos aquí a decir nombres y no acabamos, y no es plan. Creo, no sé si ya es posible escuchar algunas de las opiniones de los oyentes durante esta hora de graffiti, pues la vamos a nos acompaña de nuevo.
Pues sí, es hora, vamos con el turno de quienes nos escuchan y los mensajes que nos han dejado en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, 901-440404. Primero, nos resuelven una duda a todos, y es que la primera llamada nos echa una mano con el parisino, con el cocinero parisino que hemos entrevistado antes. Escucha.
El francés este del restaurante de París, están hablando de jadí es rábano. O sea que en Francia hay mucha costumbre de comer esos rabanitos rojos con un poco de mantequilla. Dentro del menú para esta noche hay gadíes, rabanitos, esos rojos pequeños.
Bueno, pues ya sabemos lo que
nosotros
es.
Habíamos traducido por raíces, pero
sí. Pero bueno, son raíces al final.
En inglés, sí.
Bueno, pues otro oyente ha querido dejar su opinión sobre escenas de matrimonio y lanza una propuesta para ETV.
Buenas tardes. Llamo porque estoy escuchando a José Luis Moreno de escenas de matrimonio, y bueno, pues decir que lo veo y que la Pepa y el Abelino que se salen, y que bueno, que yo creo que es una cosa que pasa en la vida real, y a ver si ETV de hecho se pega una de estas, porque es cojonudo. O sea,
bueno, pues opiniones para todos los gustos. En nuestro teléfono del oyente hay quien se queja de la actitud de algunos conductores, en concreto de los motoristas.
Lo que no vale es salir a la calle un montón de motoristas quejándose de las vallas, cuando lo que no hacen es respetar las señales de tráfico, que todos los demás tenemos que respetar, precisamente los coches. Y las barreras, me imagino que no solamente son de protección para los motoristas, sino que son para todo el mundo. Lo que hay que pedir es a este colectivo, que no todos eran iguales, pero la mayor parte incumplen totalmente el código de circulación. Adelantan por donde sea, cuando sea, a la velocidad que sea. Estos no respetan nada. Si es para que no haya más muertos por accidente de moto, pues me parece muy bien. Pero es que esto no va a ser así. Esto va a aumentar, porque estos van a volar por la carretera a cualquier sitio. Si les pitas encima te levantan el dedo y cosas de esas. Lo que duele la carretera.
Bueno, y hay gente que encuentra razones para no asistir a las salas de cine.
Ustedes no se han dado cuenta que hoy en día ir al cine es como estar en la selva, porque uno que mastica, otro que la cascada de nuez, si hoy en día no se puede ir al cine. Así que no me extraña que muchas personas tengan pereza. Yo la última que vi fue esta, la última Titanic, que será 9 años aproximadamente. ¿Cómo va a ser así si tienes alrededor todo lleno de monos, orangutanes o lo que sea? Porque no vas a mirar quién está al lado tuyo, pero el ruido que hacen comiendo cahuetes y bueno, ¿cómo se llaman todas estas porquerías? Antes ibas al cine y estabas de maravilla.
Creo que Félix Linares comparte su opinión, porque muchas veces ha dicho que no hay manera de ir al cine con tantas palomitas alrededor de uno. Y ha dicho 9 años desde Titanic, ¿no?
Sí, 9 años. En 9 años ha habido alguna película buena.
Fíjate,
¿eh?
Y hasta Leonardo DiCaprio, que ha ido hoy, está en Rabat. Nos lo ha comentado antes David Alvarado en el que hay de las 4 y 5.
Filmando una película.
Bueno, pues una última llamada, una reclamación sobre una agencia de viajes.
Que una agencia de viajes, lo que nos pasó un día, que fuimos de aquí a Benidorm, entonces se tardaba bastante, mucho más que ahora, hoy en día. Bueno, pues cuando llegamos a las 9:00 allí, nos dijeron que en el hotel, fuimos al hotel que nos dijo, y que allí que no tenían reservado, que para nosotros que no había sitio y tal. Y había un chico joven como guía, aquel se desapareció enseguida, y el del hotel llamando a un sitio, a otro y tal, a algunos les metieron igual uno o dos en un hotel, o uno o dos o cuatro en otro sitio y tal, pero muy pocos, personas mayores y así, y los demás dormimos aquella noche en los pasillos del hotel. Y al día siguiente el del hotel se portó bastante bien, nos colocó en varios hoteles, y así estuvimos los días que estuvimos allí. Y el último día, cuando íbamos a salir en el autobús, apareció el chico, le dijeron de todo. Él decía que le habían mandado, que él no sabía nada, que le habían mandado, vete con estos.
Bueno, pues son algunas de las llamadas que han dejado nuestros oyentes en este teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404. Y entre las novedades que de esta semana que hemos encontrado en Internet, pues ha salido esta nueva herramienta informática, Temis, que detecta, dicen, cualquier término sexista que aparezca en un documento. Un programa informático detecta términos sexistas. Por ejemplo, se precisan ingenieros, pues te lo corrige y te pone, se precisan personas con titulación de ingeniería informática.
Mira, esta es tuya.
Ya te digo. No, yo cuando he leído el titular, he dicho, qué interesante. Y he entrado en la web, he estado leyendo un poquito, y ponía que tenía dos características principales, una proactiva y la otra inteligente. Decía que era proactiva porque no es un diccionario de referencia, sino que busca de forma activa en documentos electrónicos y en sitios web. Y dice que es inteligente porque si aparece la misma palabra en diferentes sitios, solo te marca la, sin más, la incorrecta, aunque sean todas iguales. Pero a mí lo que me parece curioso es que a mí me ha suscitado interés el que se difunda la igualdad de género, ¿no? Luego he entrado en los requisitos del sistema para instalar lo que es el software o este programa y voy y leo que solo funciona con Windows 2000, XP o superiores, es decir, con Windows Vista. También funciona solo con Microsoft Office 2000 o superiores y con las bases de datos de Access. Y además pone, y no les da vergüenza, que lo han probado exitosamente con Windows Vista, pero bueno, no sé, es el Temis, además el nombre es la diosa de la justicia, pero no sé si se puede hablar de igualdad de género en términos informáticos y hablando de una herramienta informática cuando ellos mismos solo hablan de un sistema operativo que es Windows y no incluyen ni a GNU Linux, ni a Macintosh, ni a ningún otro. Me extraña, la verdad, no sé. Está bien, la idea me parece buena, pero yo creo que
no te han convencido las condiciones.
No, es que a estas alturas yo creo que es un poco, hasta cierto punto, y entre comillas o no, vergonzoso que lo hagan así.
Bueno, pues con este comentario cerramos por hoy la charla sobre Internet, sobre la red, con nuestros amigos blogger Aritz Rodríguez, Galder Segurola e Iratxe Esnaola, que nos ha acompañado este jueves. Eskerrik asko guztioi. Y hasta la semana que viene. Llegamos así hasta las noticias de las 7 de la tarde y volvemos con nuestro graffiti en la calle.